a nuestra audiencia.
Doctor Remberto Pichardo Juan, presidente de la Asociación de Ciudadanos contra la Corrupción, aquí de nuevo con ustedes en otra entrega. Les recordamos a nuestros televidentes que nuestro contenido se transmite por Teleradio América y Teleradio América 2, canales 20 y 42, y luego pasa a nuestro canal de YouTube, Ciudadanos contra la Corrupción C3, donde podrán verlo cuando gusten y como gusten. Recuerden, siempre le decimos lo mismo, adopten el método, no crean que algo es verdad porque yo se lo estoy diciendo, porque se lo diga cualquier otra persona, adopten el método, por eso le ponemos publicaciones, documentos, videos, para que ustedes lo busquen, lo analicen ustedes mismos, expandan su búsqueda. Mientras más informado estemos nosotros, el pueblo dominicano, más difícil va a ser engañando y por ende más difícil va a ser robando. Y hoy vamos a hablar de un robo, de cómo se está armando un robo que se repite en realidad en la historia. Porque estos muchachos no tienen como esa inventiva, por eso es que uno sabe lo que van a hacer antes de que lo hagan, no es porque uno es adivino, sino porque lo ha visto antes. ¿Y dónde empieza esto? Y esto es peligroso, ¿eh? No solo por el robo, sino por el peligro que entraña la maniobra. Y vamos desde el principio, parte por parte, y ustedes lo verificarán por ustedes mismos. Vamos a empezar con esta publicación, que es donde empieza esto. Esta es de la Presidencia de la República. Si la pueden poner en pantalla, exactamente. Esta es del 16 de noviembre del 2025. Presidente Abinader designa a Yael Issa Tavares como nuevo director de la OPRED. La medida procura reorganizar las instituciones vinculadas al sistema integrado de transporte. Ahí ustedes tienen la foto de Yael Issa, ustedes lo han visto antes aquí, porque nosotros hemos hecho muchos programas donde se menciona Yael Issa. Fitram, nosotros le hemos mostrado a ustedes dos licitaciones que nosotros prácticamente tumbamos precisamente porque venían del Fitran de Yael Issa, y las licitaciones estaban arregladas para que salieran la compañía Alstom, beneficiaria, y Manuelito Estrella. Hemos hecho dos series sobre el transporte. La primera, ustedes recordarán, que fue la del tren metropolitano, que era la licitación de la tunelación, que la tunelación estaba hecha o se ordenaba que se hiciera a las especificaciones del modelo Metrópoli 9000 de la compañía Alstom francesa, que no se había licitado todavía. O sea que estaba tan a la medida hecho esto, que los túneles iban a ser en base a un modelo que no se había licitado. Y la segunda fue la de Manuelito Estrella con el monorriel de Santo Domingo, porque cambiamos de nuevo al proyecto original. Y estaba tan hecha a la medida de Manuel que lo que le exigía, entre otras cosas, a la compañía contratante no era haber entregado una obra similar, o sea, un monorriel, sino un contrato firmado donde se le contrataba a él, un contrato estatal certificado, a hacer un monorriel. O sea, él no tenía que tener experiencia. Con el hecho de que lo hayan contratado sin él haber entregado nada, ya él calificaba para licitación. O sea que conocemos ya lo que es las gestiones del FITRAM bajo la dirección de Yael Issa, que no es Yael Issa. Yael Issa es un muchacho demandado, estamos cansados de decírselo. Esto lo controla Lisandro Macarrulla, y estamos hartos de enseñarle la foto y la publicación de cuando Lisandro era ministro, que cambió el proyecto. Diciembre del año 2021 suscribió un contrato con los franceses y cambió el proyecto de monorriel de Santo Domingo a tren metropolitano. Y Lisandro Macarrulla no ha dejado de manejar esto. Él va casi toda la tarde ahí, alianza público-privada, despachar con mi amigo Andrés Lugo. Entonces, él sigue siendo el ministro de la presidencia, que ustedes estén claros, ¿eh? Él sigue siendo el ministro de la presidencia sin problema. Entonces, vamos a continuar con la publicación para que ustedes vayan entendiendo. Dice aquí, Santo Domingo. El presidente de la República, Luis Abinader, emitió el decreto número 652-25, mediante el cual dispone una reorganización profunda del sistema integrado de transporte, orientada a optimizar la planificación, operación y sostenibilidad del transporte público masivo en todo el territorio nacional. Como parte de esta disposición, el mandatario designó al ingeniero Yael Isa Tavares como director ejecutivo de la Oficina para el Reordenamiento del Transporte, OPRET. De igual forma, en cumplimiento con el decreto, Isa también fungirá, oigan, oigan esto, a título honorífico como director ejecutivo del Fideicomiso para el Desarrollo del Sistema de Transporte Masivo, FITRAM, órgano responsable del diseño, construcción, operación y mantenimiento de la Red Nacional de Transporte Público Masivo. O sea, ahora ya Elisa es juez y parte. Es las dos cosas que él controla. Así de simple. Dice, Isa Tavares tiene una trayectoria vinculada al desarrollo del transporte masivo hasta la fecha. Se desempeñaba como director ejecutivo del FITRAN, desde donde supervisó proyectos clave como, oiga los proyectos que supervisó, ¿eh? El monorriel y teleférico de Santiago, además de las líneas 1, 2 y 3 del teleférico de Santo Domingo, que forman parte del sistema integrado de transporte. Léase, para que nos vayamos entendiendo. A nivel de metro, de sistema de metro, Yaelisa no tiene ningún tipo de experiencia verificable. Nada. Nada. Absolutamente nada tiene. Aquí lo dice, lo voy a repetir. De nuevo, lo voy a repetir. Tiene una trayectoria vinculada al desarrollo del transporte masivo hasta la fecha. Se desempeñaba como director ejecutivo del FITRAM, desde donde supervisó proyectos clave, y esto es bueno, esta parte, grábensela, supervisó proyectos clave como el monorriel y teleférico de Santiago, además de las líneas 1, 2 y 3 del teleférico de Santo Domingo, que forman parte del sistema integrado del transporte. O sea, ya Elisa sabe de teleférico, pero no habla aquí de metro. Él nunca estuvo cerca de un sistema de metro. Y habla del monorriel de Santiago. ¿Verdad que sí? Entonces, vamos a quedarnos ahí, monorriel de Santiago. Aquí tenemos una publicación de Diario Libre. El nuevo director de la OPRET, Elisa Tavares, y su experiencia en el transporte masivo. Se desempeñaba como director ejecutivo del Fideicomiso para el Desarrollo del Sistema de Transporte Masivo en la República Dominicana, FITRAM. Supervisó proyectos clave como el monorriel, el teleférico de Santiago, además de la línea 1, 2, 3 del teleférico de Santo Domingo. Un copy-paste es esto. Solo para que ustedes vean cómo se maneja esto aquí. Este periódico es de Frank Rainieri, miembro del Consejo Nacional de Competitividad. Este Diario Libre. Entonces, esto es un copy-paste para vender al muchacho como que es un prodigio. Pero la verdad es que no tiene ningún tipo de experiencia en sistema de metro. Entonces, seguimos. Igualito, ya Elisa Tavares, designado este domingo como el nuevo director ejecutivo de la Oficina para el Reordenamiento del Transporte, OPRED, mediante el decreto número 652-25, tiene una trayectoria vinculada al desarrollo del transporte masivo. Según una nota de prensa, hasta la fecha se desempeña como director ejecutivo del Fideicomiso para el Desarrollo del Sistema de Transporte Masivo de la República Dominicana, FITRAM, desde donde supervisó proyectos clave como el monorriel, el teleférico de Santiago, además de la línea 1, 2, 3 del teleférico de Santo Domingo, que forman parte del Sistema Integrado del Transporte. Dice, vamos a leer esto, es ingeniero civil, egresado del Instituto Tecnológico de Santo Domingo, INTEC. Cuenta con una maestría en ingeniería de transporte obtenida en el Rensselaer Polytechnic Institute, RPI, en Nueva York, Estados Unidos, mediante la prestigiosa beca Fulbright. Actualmente cursa un doctorado en sistema de ingeniería civil con concentración en transporte de la Universidad Politécnica de Madrid, UPM, Desde el Ministerio de la Presidencia, donde ha trabajado por más de una década, ha impulsado iniciativas estratégicas de movilidad y ha coordinado la implementación de proyectos de infraestructura orientados a la modernización del transporte público. Su experiencia incluye consultorías especializadas y participación constante en foros y conferencias internacionales sobre movilidad sostenible. El ingeniero ha sido citado como una figura, como una de las figuras técnicas más influyentes en la transformación del transporte masivo en el país, aportando una visión orientada a la sostenibilidad y a la integración de modelos de movilidad ajustados a estándares internacionales. Un prodigio, ¿verdad que sí? Entonces, la única obra que él ha supervisado que se acerca a el metro, ¿verdad que sí?, que es el principal sistema que maneja la OPRED, es el monorriel de Santiago, ¿verdad que sí? Porque el metro y los teleféricos no se parecen en nada. Entonces, miren esta publicación que yo tengo aquí del Listín Diario, para que vayan cogiendo. Dice, el monorriel de Santiago no iniciará en diciembre. Esa es la obra que, como ustedes acaban de ver, ha supervisado ya Elisa, que más se parece al sistema de metro, monorriel. Tienen material rodante los dos. No iniciará en diciembre. Dice, el director ejecutivo del FITRAM, Yaelis, explicó que el retraso se debe a ajustes en el tramo Universidad Católica Madre y Maestra, Pucamaima. Los santiagueños, esta es del 13-11-2025, esta es de ahora. Los santiagueros deberán esperar un poco más para ver el funcionamiento del esperado monorriel de Santiago, aunque las autoridades habían anunciado que la primera prueba del moderno sistema de transporte masivo se realizaría en diciembre de este año. El calendario fue modificado y hasta previsto, y ahora está previsto para marzo del 2026. Para este momento, la construcción de los componentes del sistema representa un avance de 4.20 kilómetros del viaducto, equivalente a un 32% de progreso general de la obra, según el Fideicomiso para el Desarrollo del Sistema de Transporte Masivo de la República Dominicana, FITRAM. La primera fase estará lista en 2025, mientras que estará lista en 2025, pero ya pusieron la prueba para el 2026, ¿verdad? Mientras que la segunda fase se espera a mediados del 2026, aunque las autoridades habían anunciado que la primera prueba se les realizaría en diciembre, primera prueba. El calendario fue modificado y ahora está previsto para marzo del 2026. El director ejecutivo del FITRAM, Yaelisa, explicó que el retraso se debe a ajustes en el tramo del reparto universitario, donde fue necesario alcanzar un acuerdo con la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra. Las modificaciones afectaron el elevado que da acceso a la ciudad de Santiago y se aseguró que, pese a la reprogramación, los trabajos avanzan de manera constante y se mantiene dentro del primer trimestre del 2026 como fecha límite para la conclusión de las obras. ¿Qué quiere decir eso, mis hijos? Que el sistema que supuestamente avala la más parecido al metro, que supuestamente avala la experiencia de Yaelisa, ni siquiera ha cursado la primera prueba. Así de simple. Yaelisa no tiene ningún tipo de sistema parecido al metro. Ah, en teleférico lo pueden nombrar todo lo que quieran. Habría que revisar los teleféricos. Pero en cuanto al monorriel de Santiago, la primera prueba de él va para marzo del 2026. Entonces, ¿de dónde se saca la experiencia de Yaelisa para esto? Vamos a ver. ¿De dónde se saca? Porque lo que supuestamente avala su experiencia ni siquiera en funcionamiento está. Y era para diciembre que iba el funcionamiento, pero ya no, ya es para marzo. O sea, ni siquiera se sabe si eso sirve. Y se retrasa y se retrasa y se retrasa, y se recordará que el monorriel de Santiago se inauguró, si mal no recuerdo, fue 2021, como muy, 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 muy así, principio del 2022, pero si mal no recuerdo fue en el 2021, y nosotros hemos puesto esa publicación aquí. Estamos hablando de una obra que supuestamente él supervisa, que tiene 4 años aplazándose el inicio de la operación de la misma. Díganme, pero ese es el nuevo director del OPRED y del FITRAM a la vez, de las dos cosas. Entonces lo ponen como todo un prodigio, pero la verdad es que no tenemos la prueba de que él sea un prodigio. Pues no la tenemos, es la realidad, ¿eh? Y el monorriel, que es lo más cercano al metro que hay de Santiago, ni siquiera en operación está. Y no lo va a estar, dicen ellos, hasta el 2026. Ahorita aplazan otra vez, aplazan otra vez, aplazan otra vez, porque en ese mismo can está la línea 12 del metro. Y aplazan, y aplazan, y aplazan. Pero ¿de qué que en realidad se trata esto? ¿Qué es lo que sucede? ¿Por qué se mueven las fichas? ¿Qué es lo que hay detrás de esto? Porque la verdad es que Yairisa no tiene experiencia para tener los préstamos. Yairisa puede manejar hasta cierto punto fondo, y vuelvo y le digo, aquí le hemos encuerado dos licitaciones a Yairisa en el FITRAN. Encuerado con pruebas. Y si quiere material le ponemos los programas otra vez, solo de menos, porque nosotros mostramos los documentos. De las dos licitaciones. La del tren metropolitano y la del monorriel de Santo Domingo. Las dos arregladas. Así de simple. Y eso lo vieron ustedes. Miren de qué se trata esto. Es una publicación aquí del Diario Libre. Dice, Abinader pide al Congreso aprobar un préstamo de US 178 millones para el metro. El contrato de préstamo se estudia en la Comisión de Hacienda de la Cámara Baja. Dice, esta es de noviembre 15 del 2025, de ahora también. Entonces tenemos a Yaelisa, lo designan en noviembre, el 16 de noviembre. Y esta publicación del préstamo, ¿verdad? Es del 15. O sea que tenemos las dos cosas a la vez, casi. En una carta recibida el 6 de noviembre en la Cámara de Diputados, el presidente Luis Abinader pidió a los legisladores que aprueben un contrato de préstamo por un monto de 178.374.339 dólares para, oiga, ¿para qué? Oiga, ampliar la capacidad de la línea 2 del metro de Santo Domingo. Una semana después, en su última sesión, los diputados enviaron el proyecto del contrato al estudio de la Comisión de Hacienda, donde se determinará si la pieza sigue avanzando hacia su aprobación o se frena. El convenio del préstamo, que suma a otros empréstitos para el sistema de transporte masivo, oigan la justificación para esto, contempla aumentar la capacidad de la línea 2 del metro porque, como argumentó Abinader en su misiva, el incremento de la capacidad en la línea 1, sumado a la próxima puesta en servicio de la línea 2C, creará inevitablemente la necesidad de aumentar la línea 2, que va desde la estación Concepción Bona en la carretera Mella hasta la estación María Monté en el kilómetro 9 de la autopista Duarte. O sea que estamos hablando que la justificación para este préstamo de 178 millones y pico de dólares es básicamente la entrada en funcionamiento de la línea 12 del metro, que es la de los Alcarrizos. Ustedes ven qué es lo que sucede aquí. Pero este no es el único préstamo para este can. Para que ustedes vayan viendo cómo es esto. Estamos hablando de que esto fue, la publicación es del 15, habla de que la carta de Luis Abinader, a ver, Es del 6 de abril, de noviembre, perdón, 6 de noviembre. Conserven el número. Ahora vamos a esta otra publicación. Este es de Presidencia de la República, este es de la Presidencia de la República, igual que la de Yael Isa. Dice: Economía. La República Dominicana concreta emisión internacional por USD 1.600 millones a 10 años. Esta fue la colocación de bono soberano que hicieron en lo que todito estábamos sacando agua de la casa, en el medio de la reciente tormenta pasada a huracán Melissa. En lo que nosotros estábamos en eso, estos muchachos, miren en qué era que estaban. La transacción se logró a una tasa altamente competitiva de 5.875%, resaltando la credibilidad de inversionistas en la economía dominicana. Esta es del 23 de octubre del 2025. Así de simple. Estamos hablando de qué. ¿De qué? Octubre, noviembre. 23 de octubre y la carta de Luis fue el 6 de noviembre. Ahora fíjense por qué que esto es importante. Santo Domingo, el gobierno de la República Dominicana, a través del Ministerio de Hacienda y Economía, realizó de manera exitosa una emisión de bonos soberanos en los mercados internacionales por un monto total de USD 1.600 millones, o sea, 1.600 millones de dólares, mis hijos, con vencimiento a 10 años y una tasa de 5.875%. Con esta emisión, el gobierno cubre por completo la necesidad de financiamiento externo correspondiente al ejercicio fiscal del 2025. Parece que no la cubrió tan bien porque semanita después hubo que solicitar otro préstamo de 170 y pico de millones de dólares, ¿verdad que no? Parece que no cubrió bien, parece como que se equivocó, Majín, ahí en los cálculos, ¿verdad que sí? Seguimos. La colocación registró una demanda superior a los USD 5 mil millones, eso es 5 mil millones de dólares, más de 3 veces el monto ofertado, resultado que refleja la fuerte confianza de los inversionistas en la economía dominicana y en el manejo prudente y responsable de la política fiscal monetaria. Pero claro que todo el mundo quiere invertir para acá, señores. A nosotros nos revientan por estos bonos. Somos nosotros el pueblo que lo pagamos. Y se le garantiza el precio que sea, sin ningún tipo de negociación. Claro que todo el mundo quiere invertir para acá. Bueno, vamos a seguir. La sólida y diversificada demanda internacional confirma el posicionamiento de la República Dominicana como un emisor confiable y de referencia entre los mercados emergentes, destacó el ministro de Hacienda y Economía Magín Díaz, como que el Estado es una entidad privada. Señaló que el resultado es particularmente destacable considerando el entorno internacional caracterizado por alta volatilidad financiera y presiones persistentes sobre las tasas globales, posicionando esta emisión entre las más competitivas logradas por la República Dominicana en su historia reciente, así como entre las más favorables de América Latina el año en curso. Y cuando nosotros llegamos al penúltimo párrafo de esta publicación, dice: los fondos obtenidos serán utilizados conforme a la Ley de Presupuesto General del Estado 2025, con un enfoque en proyectos de infraestructura y obras de inversión en sectores como, y dice, transporte, en primer lugar, energía, agua, salud y educación, en línea con el compromiso del gobierno con una política fiscal prudente, transparente y sostenible. ¿Ustedes están oyendo qué es lo que ocupa el primer lugar de esto? Transporte. Léase que parte de esos 1.600 millones de dólares que se colocan en bonos semana antes del segundo préstamo que se solicita de 178 millones y pico de dólares, tenían el mismo objetivo o el mismo objeto, si se quiere. ¿Y cómo es esto? Estamos hablando de semana de diferencia. Ahora, ¿qué es lo que sucede con estos préstamos? Usted no puede justificar el segundo préstamo si la línea 12 del metro no está operando. No puede. Porque ¿de qué se trata esto? De adquirir, de la ampliación de la línea y la adquisición de más vagones de metro. Pero la línea C no está operando. Hay que poner esa línea a operar. ¿Y qué pasa con la línea 12? Porque lo de la línea 12 es público. Pero miren dónde empieza el problema que hace que ya Elisa caiga en los préstamos. Yo tengo alguna publicación de Diario Libre, de Frank, me gusta el periódico de Frank. Dice, línea 12 del metro, este es de octubre 10 del 2024, desmontan cabezal con fallas en tramo de línea 12 del metro de Santo Domingo. Oprez dice que se busca optimizar la calidad de los trabajos. Y ahí usted tiene la foto de la grúa bajando el cabezal de la estructura. Una falla en el vaciado de concreto de un cabezal de la columna de la línea 12 del metro de Santo Domingo, cerca de la avenida Prolongación 27 de Febrero, obligó a uno de los contratistas a desmontarla para mejorar su calidad. La situación causó asombro entre ciudadanos que cruzan por el lugar. La Oficina para el Reordenamiento del Transporte, OPRET, supervisó la obra y le exigió al contratista desmontar el encofrado que presentó fallas al momento del vaciado. Y ahí usted tiene la foto todavía más cerca de cómo se empieza a desmontar la pieza. Estamos hablando de una de las piezas de soporte, ¿eh? Es del soporte que estamos hablando. Cuando usted ve que mandan a desmontar la pieza, es porque hay un riesgo inminente y quien ordena eso es precisamente el director de la OPRED de la fecha. Hay problema con la construcción, al punto de que hubo que desmontar esa pieza que ustedes vieron en esa foto. Estamos hablando de nuevo del 2024, eso es el año pasado. Seguimos. Luego de ese episodio, tenemos una publicación de Diario Libre también, del 18 de mayo de este año. Dice, la construcción del metro hasta Los Alcarrizos ya está en la fase final. En unos meses se hará la prueba técnica para confirmar que cumple con los estándares. Ustedes ven la construcción ahí, la vía férrea de la nueva línea 12 del metro de Santo Domingo, que esté en etapa de construcción en mayo del 2025, dice la Oficina para el Reordenamiento del Transporte, OPRET. Informó este domingo que la construcción de la línea 12 del metro de Santo Domingo avanza de manera significativa y se encuentra en su fase final, con un 96% de las vías férreas instaladas. De acuerdo con la OPRED, actualmente se ejecutan trabajos eléctricos con un avance del 75% que incluye la colocación de torres, catenarias, alimentaciones eléctricas, subestaciones de tracción y distribución de energía, lo que permitirá dar paso a la instalación de los sistemas de señalización y telecomunicaciones. Mediante una nota de prensa, la institución también informó que se encuentra en la fase final de terminación de las 5 estaciones que comprende la obra. En paralelo, la construcción de la vía marginal adyacente, que convertirá el tramo de la autopista Duarte desde la entrada de Los Alcarrizos hasta el kilómetro 9 en un corredor expreso, continúa avanzando y a la vez se trabaja en el asfaltado de esta vía. Esto es mayo de este año. Ahora fíjense lo que pasó hace un mes. Estamos en noviembre, le hace, hablando del mes pasado, ¿eh? Estamos en el onceavo mes de este año y esta publicación es de mayo. Yo tengo un video de mi amigo El Piro aquí, de Somos Pueblo, que yo quisiera que lo pusieran.
Esto no se ha inaugurado todavía. Y mira cómo está el óxido. Mira esa vaina. No, chequea, chequea. El gobierno del cambio. Señores, yo no. Mira, mira eso. Diablo, qué maldito cambio. Yo quiero leer el periódico el día de hoy. Entonces yo vengo aquí y busco mi pedazo de periódico, ¿me entiendes? Mira, mira. Así es que ellos rellenan esa columna.
Ustedes vieron, eso es un avance de un programa. Ustedes vieron cómo se decacaran la columna, eso fue hace un mes. Eso que ustedes vieron fue hace un mes. Y si usted se pone a buscar en redes, nosotros no nos podemos a eso, porque vamos de una eternidad aquí, ¿eh? Pero los videos de filtraciones, publicaciones de esa obra decacarándose, oxidada, botando agua, se intervino una columna, etcétera, etcétera, plagan las redes. Video, ¿eh? ¿Por qué le estamos nosotros enseñando esto? Porque cuando usted lo ve, usted se da cuenta de que esa línea no puede empezar a operar de manera segura. Y fíjese que estamos a finales del 2025. Ese video es de hace un mes. Esa línea empezó con vicios de construcción, que usted lo vio a nivel del encofrado y las vigas de encima, que son las que soportan el metro. Así de simple. Entonces usted se preguntará, ¿cómo se pide un préstamo internacional que vendría siendo un segundo préstamo internacional? Porque como usted vio en octubre se emiten los bonos por 1.600 millones de dólares y el primer renglón es el transporte. Esa es la excusa. Y semana después, Luis Abinader mandó una carta huyendo al Congreso, como, ¡ey, se me quedó esta colita, espérate! Y le pide 178 millones y pico de dólares más. Bajo el alegato de que esa línea que está cayendo a pedazos va a estar abierta y funcionando, que no lo está. Recuerden que nosotros les mostramos a ustedes en episodios anteriores, precisamente de la saga de Manuelito Estrella y el monorriel de Santo Domingo, y la licitación arreglada, que el CODIA se supone que conformar una comisión para verificar la estructura de esa obra. Y le pusimos también a ustedes múltiples publicaciones de todos los defectos que tiene esa obra y del óxido que se está carcomiendo el varillaje de esa obra. Mismo problema que derrumbó el techo del Jet Set. ¿Y dónde está el resultado de esa comisión de esto? ¿Dónde están los informes forenses, las auditorías forenses de esa obra a nivel estructural? Para Luis, el 6 de noviembre, Luis Abinader pidió un préstamo sobre préstamo, porque ya en el capítulo, de los 1.600 millones de dólares, estaba también el transporte. O sea que son dos atrás, uno atrás de otro casi, préstamo, con una diferencia de semanita, ¿eh? Si nada de eso está listo, ¿de dónde sale Luis mandando una carta para que le aprueben un préstamo por 1.700, no, perdón, por 178 millones de dólares más, aparte de los 1.600 millones de dólares en bono, que dentro de los renglones por los cuales se estaban solicitando estaba incluido el transporte? Con una obra cuya estructura no ha sido verificada, dígame, ¿usted entiende eso? Está difícil, ¿verdad que sí? ¿Y cómo se hace eso? Ahora viene la parte del lío. De alguna forma, cada vez que se va a armar un problema, o se cancela a alguien o renuncia a alguien. Eso no falla. Eso no falla. Así de simple. Y cuando usted se pone a revisar y a verificar publicaciones, usted se topa con esta, que es de Diario Libre. Dice, fact-checking a las declaraciones del director de los PRET sobre la crisis del metro. Las plantas y las baterías estaban fuera de servicio. Esta es del noviembre 14 del 2025. Esta es la excusa para remover de ahí al director de los PRET. Dice, las explicaciones del director de los PRET, Rafael Santos, no logran desmontar la evidencia técnica que apunta a un problema más grave que el apagón del martes 11 de noviembre. El metro de Santo Domingo quedó sin respaldo porque su propio sistema de emergencia estaba fuera de servicio. Mientras la institución atribuye el fallo a mantenimientos y sustituciones programadas, los datos revelan combustible vencido, baterías inoperantes y una planificación que dejó al principal transporte masivo del país completamente indefenso. Las explicaciones del director de la OPRED, Rafael Santos, frente a la evidencia técnica. Lo que dijo, Leonel Fernández se expresó mal, no son 40 megavatios, sino una unidad compuesta por 18 plantas de 2.2 megavatios. Verificación. Cierto el detalle técnico, pero irrelevante para el fondo del problema. La capacidad total sigue siendo prácticamente la misma, 39.6 megavatios o megawatts, suficiente para sostener un sistema de transporte masivo. Lo que se omite, no importa si son 39.6 o 40 megawatts, lo grave es que toda esa capacidad estaba fuera de servicio justamente cuando era necesaria. Conclusión, verdadero en lo numérico, engañoso en lo esencial. La precisión técnica no responde a la pregunta clave, ¿por qué el respaldo no funcionó? ¿Por qué le digo que esta es una excusa? Y sigue lo que dijo, el sistema no arrancó porque las plantas estaban en mantenimiento profundo, verificación incorrecta. Desde el punto de vista de la planificación operativa, ninguna normativa internacional permite sacar del servicio la totalidad del sistema de respaldo durante horas de operación. Hecho, los mantenimientos de emergencia son escalonados, nunca simultáneos. La redundancia existe para que siempre haya capacidad disponible. La OPED admite haber dejado al metro completamente desprotegido. Conclusión. Declaración técnicamente injustificable. El mantenimiento profundo no exime responsabilidad. La evidencia apunta a la mala planificación y negligencia operativa. Lo que dijo, aprovechamos el final de la temporada ciclónica para intervenir el sistema. Verificación, argumento inválido. Los apagones en República Dominicana no dependen de fenómeno atmosférico. El blackout, ese es bueno. Los apagones en República Dominicana no dependen de fenómeno atmosférico. El blackout no fue provocado por efecto de la temporada ciclónica. Hechos. La matriz de riesgo del metro debe considerar fallas internas del CENI, sobrecargas, averías y errores operativos. Asociar el mantenimiento a un periodo climático revela desconocimiento de los riesgos reales. Conclusión. Declaración engañosa. Planificar el mantenimiento por temporada ciclónica no resiste análisis técnico. Pero miren todo esto, cuando uno se pone a leerlo, para que ustedes entiendan cómo es que funciona esto. Serían las justificaciones para el macro, porque el micro es el sistema de respaldo del metro, pero el macro fue el apagón entero. ¿Y por qué Luis Abinader no saca a Celso Marrancini del Sistema Energético Nacional? Porque él tiene todo. Entonces, si el director de los PRE es responsable por el sistema de respaldo eléctrico del Metro de Santo Domingo, uno de los múltiples sistemas, Celso Marrancini es responsable de todo el apagón. Está sentado en la comisión técnica, preside la comisión técnica. De Punta Catalina, no tiene a nivel académico ni siquiera un curso de electricidad en el Infotep. Sin embargo, preside la Comisión Técnica de Punta Catalina. Es el presidente del CUEP, Consejo Unificado de Empresas Distribuidoras de Electricidad. Está en el gabinete eléctrico del Poder Ejecutivo. Entonces, él no es responsable, él es el que está responsable. Sin embargo, usted no vio que lo removieron a él, ¿verdad? No, nunca en la vida. A Celso, pues es Celso el dueño del sistema eléctrico. No es miembro del Consejo Nacional de Competitividad. Pero este cuento, esto, de todo estos sistemas, es la novela que se arma. Pasa acá a Rafael Santo del Medio. Porque hay que sacar a Rafael Santo del Medio. ¿Y ustedes saben por qué hay que sacar a Rafael Santo del medio? Porque Rafael Santo es la misma persona que cuando vio que el encofrado estaba cediendo, dijo, no, eso hay que quitarlo de ahí, así no. Rafael Santo es la misma persona que mientras esa columna ten como se encuentran, no le va a dar apertura a la prueba dinámica de la línea 12. Le puse la publicación para que ustedes vean que el tipo aguanta hasta cierto punto, estamos hablando de Rafael Santos, pero no es una persona que va a permitir que eso entre en funcionamiento en esas condiciones precarias. Fíjense, no estamos diciendo que es un santo, pero si mandó a piar la estructura de la columna, aunque se tiró arriba medio palacio, porque todo está yupi, y usted le sigue preguntando a Luis Abinader y dice que no, que eso está bien. Esa persona no es la que va a iniciar el funcionamiento de la línea 12 en las condiciones que se encuentra sin una auditoría forense. No es él. Así de simple, no es él quien lo va a hacer. Entonces, había que sacar a Rafael Santo de ahí. ¿Para qué? Para poder echar mano a todo ese dinero que se pidió en préstamo. Principalmente el último préstamo de los 778 millones de dólares. Hay que echarle mano a eso. Y hay que comprar más vagones para ampliar la línea. Y ustedes saben cómo yo sé por qué está pasando esto. Yo se lo dije al principio de este programa a ustedes. Esto es repetitivo. Y yo les voy a enseñar una de las primeras veces en récord que esto se hizo. Esta maniobra para comprar los vagones. Esta es buena, esta ustedes la han visto antes, pero yo no me canso de ponerla. Aquí yo tengo una publicación del Diario Libre cuando no era de Fran. Era de los Bicini, de los Rissek, si mal no recuerdo, de Pepín Corripio. Pero me gusta como quiera. Este de abril 28 del año 2012. PRD denuncia ante PGR, eso es Procuraduría General de la República, a de Andino Peña. La OPRED informó que desconoce recurso legal contra su director. ¿Y a quién ustedes ven en esa foto ahí? Miren qué monería de foto. Ahí ustedes ven a Ikea Guerrero con el documento en la mano. ¿Verdad que sí? Usted ve a Salín Ibarra, que es el joven que está con el traje gris. Ahí por encima del hombro de Ikea Guerrero, usted ve nada más y nada menos a Osiris de León, que no ha dicho ni esta boca mía de esa obra. Mírelo ahí, Osiris, peredita Osiris. Y al lado de él, ¿usted sabe quién es ese señor que está ahí? Ese es el papito de Luis Abinader. Ese es José Rafael Abinader, ese que usted ve ahí. ¿Usted lo está viendo? ¿Y qué andaba haciendo el papito de Luis Abinader con Ikea Guerrero? Denunciando a Danilo y por qué, digo a Diandino, ¿y por qué? Dice, SD, el Comando Nacional de Campaña del Partido Revolucionario Dominicano, PRD, acudió este mediodía a la Procuraduría General de la República, donde depositó un sometimiento en contra del director de la oficina para el reordenamiento del transporte OPRED de Andino Peña, al que acusa de presunto acto de corrupción por un monto de RD 4.832 millones. En una instancia leída por Emmanuel Esquia Guerrero, quien se hizo acompañar de José Rafael Abinader, es el papito de Luis Abinader, presidente. Milagros Ortiz Bosch, Julio Curi, Salín Ibarra, Yanet Camilo, Nenei Cabrera y Osiris de León, plantea una supuesta sobrevaluación en la compra de los vagones de la línea 1 y 2 del Metro de Santo Domingo. Según la denuncia, el 31 de mayo de 2006, el Estado Dominicano contrató a la empresa Alstom Transporte S.A. la compra de 57 vagones de la línea 1 del metro, de nuevo, la compra de 57 vagones de la línea 1 del metro por valor de US$2.1 millones cada uno, 2.1 millones de dólares. Asimismo, para la misma fecha, el metro de Shanghái adquirió los mismos vagones a razón de US$1.1 millones, con $1 millón de diferencia por vagón. Ustedes ven lo que yo le digo, que esto se repite, que estos muchachos no son creativos. Por eso uno sabe para dónde van. No es que uno sea adivino, es que esto es la historia. El que no, el pueblo que no conoce su propia historia está destinado o condenado a repetir su error cientos, si no miles de veces. Pero nosotros la conocemos. La conocemos. ¿Quién es la compañía que vende los vagones de la línea 1 del metro y de la 2? Alstom, por Dios, es la misma compañía. Para ellos agarrar y hacer esta maniobra sobre la base del dinero de los bonos de 1.600 millones de dólares, la parte que le toca a transporte, más los 178 y pico millones de dólares que cogieron prestados semanita después, ahí mismo, que están fildeando en el Congreso. Necesitan que la línea 12 del metro esté abierta, porque la justificación es el aumento del flujo de pasajeros por la línea 12 del metro. ¿Entienden qué es lo que sucede? Y la van a abrir por encima de la cabeza de todo el mundo, porque para eso pusieron allá a Elisa en la OPRED. Así de simple, como ustedes lo están oyendo. A ellos no les importa que se mate la mitad del que se sube en esa línea. Para nada. Señores, pero estamos hablando del mismo grupo que dejó suelto a Antonio Payá después de matar 236 personas. Y es del mismo grupo que estamos hablando, porque era empleado de Frank Ranieri. Es de ese grupo que estamos hablando. Estamos hablando del grupo que abrió los hoteles en el medio de la pandemia, aunque se rompiera en dos el sistema de salud de la República Dominicana, que ustedes vieron los videos en redes, la gente se moría en los pasillos, no había quien lo atendiera. Nada más para aumentar el turismo, de ese grupo que estamos hablando. Estamos hablando del grupo que a la fecha de hoy no ha permitido que se esclarezca la explosión de San Cristóbal, con más de 52 fallecidos. Fallecido y desaparecido. Así de simple. Es de ese grupo que estamos hablando. Por si usted está dudando si ellos son capaces de aperturar esa línea a la mala sabiendo que eso se puede derrumbar. Sí. 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 Ya acabo de decir, usted lo puede buscar. Por eso ponen a Yael y Isa en la OPRED. Porque es que había que quitar a ese tipo de ahí. Porque es que ese tipo no nos deja a nosotros abrir la línea. Es que ese tipo no quiere echarse ese muerto arriba. Ese tipo no quiere que lo responsabilicen por todos esos muertos. Pero ya él, y como es de nosotros, nos firma lo que nosotros querramos. Pues no le agarramos ya a él, Isa, por Dios. Dos licitaciones amañadas aquí, que eso, estaban ridículamente amañadas. Eso es sufaqueroso. Al punto de que la han suspendido las dos. La del tren metropolitano la suspendieron. Y la del monorriel la han ido suspendiendo. Hasta la fecha, siempre le dan una fecha nueva, pues nosotros se la agarramos amarrada de aquí, eso lo vio todo el mundo, nosotros mostramos los documentos. Pues ese mismo Yael y Isa es el que están poniendo en los pres, mis hijos, para abrir esa línea 12 de los Alcarrizos, aunque se derrumbe con toda la gente adentro, para poder justificar la compra de más vagones de metro. Con ese préstamo de 178 millones de dólares y pico, más lo que le toca de los 1.600 millones de dólares en bono. Así de simple, ustedes lo están oyendo. Por eso le estoy enseñando la publicación de quién fue que denunció la maniobra. Ponme otra vez la foto del papito de Luis Abinader, porque es que la verdad es que me gusta verlo con esquema ahí. Esa sobrevaluación fue de 4 mil, casi 5 mil millones, 4.832 millones de pesos. ¿Verdad? Él fue el que la denunció. El papito de Luis Abinader junto con Manuel Esqueda. Mírenlo ahí en la foto. Mírenlo ahí. Miren qué bonito. Se ven todos juntos. Y se le compran a la misma compañía que ellos denunciaron. Esa querella. Esa. Yo le pedí la copia certificada a Jenny y no me la dio. Yo se la pedí y no me la dio Jenny Berenice Reynoso. Así de simple. Se la pedí por escrito y no me la dio. Yo me comprometo con ustedes a traer el documento. Para que ustedes lo vean. Para que ustedes lo vean. Por escrito y no me dio la copia certificada para yo no poder continuar la investigación de esa denuncia. Entonces ahora tenemos a Luis forzando la apertura de una línea para poder justificar la compra de vagones que, según la historia reciente, la denuncia de su papito, fueron sobrevaluados. No yo, no Remberto. Su papito junto con Emmanuel Equea depositaron una instancia en la Procuraduría sometiendo a Diandino por una sobrevaluación en la compra de los vagones. Pero Diandino no es que pone precio en vagones de la compañía Alstom. ¿Quién es que hace la factura? ¿Quién es que agarra y le manda la documentación al Estado Dominicano para que le pague? Es la compañía Alstom, por Dios. Es la compañía, la misma que sigue operando en República Dominicana, la misma que tiene 8.000 contratos que también le hemos enseñado a ustedes con el gobierno dominicano de mantenimiento de la vía, que esa es otra buena. Si Alstom tiene el contrato de mantenimiento con el Estado Dominicano, que nosotros le hemos enseñado en programas anteriores, ¿cómo es que el sistema de respaldo estaba vuelto un disparate? Todo mantenimiento es mantenimiento general, es mantenimiento al sistema. Y a Alstom se le paga un billete por el mantenimiento de los sistemas de metro de la compañía Alstom que adquirió el Estado Dominicano. Entonces, ¿cómo es que nosotros le pagamos un dineral a Alstom y el sistema de emergencia está vuelto una porquería cuando tenemos un contratista contratado para darle mantenimiento a la línea? Pero el que paga los platos rotos es el director de la OPRED, que no tiene el poder de desafiar a la compañía Alstom. A la misma que Luis Abinader está forzándole la apertura de la línea 12 para kilovagones, por eso puso allá él y Isa, ahí en Loprés también, juez y parte, que no tiene experiencia para manejar Loprés, se lo acabamos de enseñar. La obra más cercana al metro es el monorriel de Santiago y no se ha hecho la primera, no se ha hecho la prueba en él. Y ahora está para marzo del 2026. Ustedes ven, mis hijos, cómo es que funciona esto. Ya esto, y se lo estamos diciendo antes de que suceda, ya esto llegó a lo inhumano. Ya aquí se está poniendo en riesgo la vida de cientos de personas para echarle mano a unos cuartos. Así de podrido es que está esto, mis hijos. Para que no se pierdan, ¿eh? Así que vayan pensando en lo que vieron aquí. Piénsenlo. Analícenlo. Por hoy lo vamos a dejar hasta aquí y que el Señor los bendiga.
Teleradio América se consolida como líder en innovación tecnológica dentro del mundo multimedia y audiovisual. Nuestra planta radiotelevisora cuenta con estudios de distintas dimensiones, diseñados para adaptarse a todo tipo de producción, desde podcasts y contenidos digitales hasta escenas cinematográficas de alto nivel. Disponemos de modernas islas de edición, servidores de alto rendimiento, cámaras, luces, switchers y todo un sistema de producción con equipos de última generación. Y lo más avanzado, la plataforma Quimera, una poderosa herramienta que nos permite crear sets virtuales y gráficos de realidad aumentada en tiempo real, llevando la producción televisiva a otro nivel y que no solo garantice atracción, sino alta retribución. Acércate a Teleradio América y descubre una propuesta versátil, creativa y respaldada por la tecnología más moderna del mercado. Teleradio América, siempre a la altura de los nuevos tiempos. Teleradio América pasa a estar en el canal 20 en las concesionarias de servicio de difusión por suscripción o sistema de cable, según establecido en la nueva resolución 133-2024 de Indotel. Asimismo, continuaremos transmitiendo en nuestra frecuencia 42 UHF, garantizando nuestra presencia en ambas plataformas para llegar a nuestra audiencia.
Disfruta nuestros canales en vivo sin restricción en cualquier parte del mundo y en cualquier dispositivo suscribiéndose a nuestra página de teleradioamerica.com.